Es curioso cómo la mujer a la que alguna vez consideré la mejor parte de mi vida terminó siendo la persona que me arruinó por completo lo que más quería. No siempre fue así, claro. Recuerdo exactamente cuando la conocí, hace ya 2 décadas. Su nombre era Eva, y era la chica más increíble que había visto en mi vida. La conocí en el instituto, y desde el principio, hicimos una química maravillosa, y pronto nos volvimos inseparables. Eva era una chica aventurera. Le encantaban las armas, y aunque no siempre pensáramos igual, yo la quería con locura. Así que no es de extrañar que estuviera en las nubes cuando comenzamos a salir. Y cuando le pedí que se casara conmigo y ella aceptó, fui el tipo más feliz del planeta. Eva y yo celebramos una ceremonia preciosa y a partir de ahí comenzamos nuestra vida juntos. No pasó mucho antes de que llegara nuestra primera hija y más tarde, un tiempo después, nuestra segunda pequeña. Realmente disfrutaba de mi pequeña familia. Eva adoraba a las chicas, ellas eran su motivo de orgullo y alegría, igual que para mí. Éramos muy felices, o al menos, eso pensaba yo. Lamentablemente, esa vida de amor y felicidad no duró mucho, pues, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que algo no andaba bien con Eva. No recuerdo exactamente cuándo, pero poco a poco vi cómo ella se transformaba en alguien muy diferente a la chica alegre, aventurera y genial de la que me había enamorado. Su personalidad cambió del cielo a la tierra. Se volvió ansiosa, malhumorada y desconfiada. Al principio pensé que era una fase pasajera, pero esto solo se fue intensificando a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, las cosas llegaron al punto más crítico cuando Eva intentó quitarse la vida por primera vez, y digo, por primera vez, porque esto ocurrió varias veces, y tengo que decirles que no hay palabras para describir lo aterrador que puede ser el hecho de ver a alguien que amas atentar contra su propia vida. Tu primer instinto siempre es proteger a quienes amas de cualquiera que intente hacerles daño. Pero, ¿cómo los proteges de sí mismos? ¿Cómo haces cuando la persona que desea dañarla es ella misma? Amaba profundamente a Eva, más que a mí mismo, así que traté de ayudarla de todas las maneras que pude. Traté de hablar con ella, intenté hacerla feliz complaciéndola en todo lo que pedía, la llevé de viaje, pensando que solo tenía demasiado estrés, pero cuando tragó un frasco entero de pastillas para dormir en nuestra habitación de hotel, supe que había sido suficiente. Eva sobrevivió a ese nuevo intento de suicidio, de puro milagro, solo porque me di cuenta a tiempo, y los médicos pudieron salvarla. Pero apenas llegamos a nuestra ciudad, la ingresé en un centro especializado en salud mental. Fue allí donde me dijeron que sufría de depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos serios. En esa oportunidad, el terapeuta le recetó un montón de medicamentos. Se los compré todos y me aseguré de que los consumiera juiciosamente, al pie de la letra. Durante un tiempo mejoró un poco y pensé que volvíamos a encontrar nuestra conexión. Pero la tragedia llegó cuando falleció su abuelo, a quien Eva amaba profundamente, y esa pérdida la afectó más de lo que imaginaba. Su abuelo fue como un padre para ella. Fue él quien le inculcó su amor por las armas, y justo le había heredado una pistola Smith & Wesson calibre 38, la pistola con la que le enseñó a disparar. Sin embargo, esa solo fue la primera de una serie de tragedias familiares que Eva tuvo que enfrentar en un corto lapso de tiempo y que la dejaron en un lugar más oscuro que antes. 2 meses después, también perdió a su madre a causa de un accidente de tránsito, y solo 2 semanas más adelante, fue el turno de su abuela, quien falleció de un infarto. Esa acumulación de hechos trágicos en la vida de Eva fue demasiado para ella. Después de todos los progresos que había hecho con la terapia psicológica y los medicamentos que le habían prescrito, simplemente se fue a pique. Sabía que Eva estaba pasando por un momento muy duro, así que traté de estar ahí para ella de todas las formas posibles, pero por mucho que intenté ayudarla a salir de ese oscuro túnel, parecía que nada funcionaba. Cada día que pasaba, su situación se agravaba, y eso empezó a afectar nuestra relación más de lo que podría imaginar. Sin embargo, había algo que aún parecía una esperanza en medio del caos, y es que su conexión con nuestras hijas y el gran amor que sentía por ellas seguía intacta. Eva hablaba de ellas con mucho amor y siempre manifestaba sentirse orgullosa y agradecida de ser su madre. Mis tres chicas lo eran todo para mí. Desde que me casé con Eva y me convertí en padre de mis dos hijas, ellas se convirtieron en mi mundo. La mayor, Valeria, tenía 22 años y acababa de graduarse. Ella había conseguido un trabajo y estaba en una relación con un chico que realmente me gustaba, y parecía que se iban a casar pronto. Por otra parte, mi hija menor, Indira, de 17 años, estaba en la secundaria y le iba bastante bien en sus estudios. Las quería más que a mi vida misma, y por ellas estaba decidido a hacer que las cosas funcionaran con Eva y que pudiéramos salir de este momento oscuro. Así que redoblé mis esfuerzos y traté de reavivar la chispa entre nosotros, pero sentía que era como intentar hacer fuego con una piedra en lugar de con leña. Era difícil de aceptar, pero tras más de 25 años juntos, empecé a entender que nuestro matrimonio estaba acabado. Finalmente, decidí que el día de mi 48 cumpleaños sería el momento en el que hablaría con Eva sobre nuestra separación. Pensé que al estar todos juntos, sería más fácil abordar el tema, pero la celebración no comenzó de la mejor manera, ya que Eva y Valeria tuvieron una fuerte pelea. Eva estaba completamente en contra de que Valeria se casara con su novio, tanto que incluso amenazó con encerrarla para que no lo hiciera. Al ver que las cosas se estaban caldeando más de la cuenta, decidí intervenir y le dije a Eva que tenía que calmarse un poco. Ella estaba furiosa y no paraba de reprocharle a Valeria que era demasiado joven para casarse y que tenía que priorizar su independencia y su vida profesional. En ese momento intervine y le dije a Eva que apoyaba a Valeria en su decisión y que lo más importante para mí era que ella fuera feliz, y si para ella la felicidad significaba casarse con su novio, que además era buen chico, contaba con mi bendición para hacerlo. Sin embargo, esto solo hizo que mi Eva se enfureciera más y tuviera una actitud terrible el resto del día. Al final, pensé que contarle sobre mis planes de divorcio ese día sería un error, pero ya lo tenía decidido. Así que al día siguiente, después de almorzar, le dije a Eva que teníamos que hablar. Cuando le manifesté mi deseo de ponerle fin a nuestro matrimonio, ella no reaccionó de la mejor manera. Me miró con una mezcla de miedo y furia y me dijo: «No quieres hacer esto, Bob, te lo advierto». Le respondí que había hecho todo lo posible para hacer que funcionara, pero no se pudo. Nuestro matrimonio se había desmoronado. Ella se alteró muchísimo, y con un tono de voz demasiado elevado y agresivo, me dijo que me haría la vida imposible si me iba. Fue la primera vez que la vi así, y su amenaza me sorprendió bastante. Sin embargo, me mantuve firme. Le dije que había tomado una decisión y que esperaba que ella también pudiera ser madura en esto. No éramos felices, así que no había sentido seguir alargando las cosas, y dicho esto, salí de la habitación. Poco después, Eva convocó a una reunión familiar. Pensé que había reconsiderado nuestra conversación y estaba lista para hablar sobre la separación, pero cuando todos nos sentamos, mi corazón se detuvo al ver que Eva tenía la pistola de su abuelo en la mano. De inmediato, una ola de pánico me invadió. Debido a su largo historial de atentar contra su vida, lo primero en lo que pensé fue que podría ser capaz de dispararse con el arma delante de nuestras hijas, y de solo pensar en eso mi sangre se puso helada. Sin embargo, estaba equivocado, porque lo que Eva tenía en mente era aún más horrible. Mi corazón se paralizó cuando vi que ella, con una expresión de pura ira y maldad que jamás había visto en su cara, empezó a apuntar a nuestras hijas con el arma. Valeria empezó a gritarle que la soltara, pero Eva no estaba dispuesta a escuchar. Ella empezó a gritar que todos éramos unos malagradecidos y directamente me amenazó con hacerme pagar por lo que estaba haciendo. En medio de su locura furiosa, Eva no solo me amenazó a mí, sino que le dijo a nuestras hijas que así como les había dado la vida, se las podía quitar. No podía creer lo que estaba oyendo y de inmediato, un nudo se formó en mi estómago. En un instante, Eva amartilló el arma y la apuntó hacia nuestras hijas. Instintivamente, me interpuse entre ella y mis chicas, esperando que me disparara, pero para mi horror, no disparó contra mí, sino que le disparó brutalmente a Valeria en el cuello. En ese momento el tiempo se detuvo para mí. Sentí que mi corazón se paraba de inmediato, corrí hacia mi hija, gritando su nombre y desesperado por ayudarla de alguna manera. Pero entonces, Eva aprovechó ese momento para dispararle a Indira por la espalda. Fue algo espantoso y surrealista. No podía creer lo que estaba viviendo. Era como estar en la peor pesadilla de mi vida, y me sentía completamente impotente. Ahora mis hijas estaban gravemente heridas, y yo estaba desesperado y aterrado de perderlas. En medio del caos, saqué mi teléfono celular y llamé al 911, retrocediendo hacia la puerta con mis dos hijas detrás de mí. Ellas estaban muy heridas y necesitaban atención médica cuanto antes. Mi corazón latía mil y estaba muerto de miedo, pero no temiendo por mi vida, sino por la de mis hijas. Pero lo peor de esto era que Eva no parecía interesada en dispararme. Ella me estaba gritando que me apartara, claramente para volver a dispararle a nuestras hijas. Ella estaba completamente fuera de sí. Era como si esa mujer que tenía al frente fuese otra persona. Finalmente logramos salir por la puerta y escapar corriendo de la casa, pero esta película de terror estaba muy lejos de acabar. Mi hija menor, Indira, estaba perdiendo mucha sangre, así que no pudo avanzar mucho antes de caer al suelo, así que corrí hasta ella para cargarla y llevarla conmigo en brazos. Fue entonces cuando pude ver el miedo en sus ojos, antes de que se desvaneciera. En ese momento levanté la vista y pude ver que Valeria logró correr hacia la calle, pero mi corazón se hundió cuando vi que su madre correr detrás de ella, apuntando con el arma. Pero antes de que pudiera hacer algo para detenerla, Eva le disparó dos veces en el pecho, y al ver que Valeria todavía se movía, le siguió disparando hasta que se quedó sin municiones. Un dolor indescriptible me invadió por entero al ver a mis dos hijas inmóviles en el pavimento, mientras que su madre recargaba la pistola para seguir arremetiendo contra ellas. Era como ver al diablo mismo manifestado en ese monstruo que alguna vez consideré el amor de mi vida. En ese momento, ya no pensaba en nada más. Solo deseaba que Eva me disparara a mí de una vez por todas para acabar con este sufrimiento y reunirme con mis hijas. Pero ella no lo hizo. En lugar de eso, me miró con una sonrisa macabra que parecía decir, «Te he hecho sufrir más de lo que nadie podría». Ya no veía a mi esposa en esos ojos, solo reconocía a una bestia salvaje y sin piedad, y eso me llenó de una ira que nunca en mi vida había sentido. Pero justo cuando pensaba en saltar sobre ella y estrangularla con mis propias manos, llegó la policía y le ordenaron que soltara el arma. Pero tampoco lo hizo, sino que con esa misma sonrisa de satisfacción, que no abandonó nunca su cara, me miró por última vez y antes de que nadie pudiera hacer nada, colocó el cañón del arma en su sien y tiró del gatillo. Su cuerpo inerte se desplomó al suelo a centímetros del de Valeria, pero no sentí alivio. Solo sentía una rabia desenfrenada que me estaba quemando por dentro. Ella se había salido con la suya al final, logrando escapar de las consecuencias mientras yo tenía que lidiar con este tormento por el resto de mis días. Durante 7 años, he revivido esa noche aterradora una y otra vez, y lo único que puedo pensar es en que debí dejar que se fuera al infierno esa noche en el hotel. No hay un solo día que no me culpe por lo que pasó. Siempre me arrepiento de que mis hijas tuvieran la desgracia de haber nacido de un demonio como ese. Eva me lo quitó todo y se aseguró de que sufriera eternamente por ello. Cada vez que cierro los ojos, Puedo ver su rostro con esa sonrisa triunfante que me revuelve el estómago cada vez que la recuerdo. He intentado buscar ayuda, pasar por terapia y demás, pero no hay forma de superar lo que me ocurrió. Sé que viviré con este dolor el resto de mis días, y no sé si alguna vez podré hallar paz. Hola, mi nombre es Tammy, y no vengo aquí a decirte el típico sermón de que volver con un ex es lo peor que puedes hacer en la vida, porque de hecho, ahora estoy viviendo con mi ex y, sorprendentemente, estoy bastante feliz. Pero la vida no siempre es un cuento de hadas, y a veces, tratar de renovar la conexión con alguien del pasado puede convertirse en un desastre, y hoy te voy a compartir una de esas historias. Todo comenzó hace unos años. Había pasado un tiempo desde que rompí con Phil, y aunque fue complicado después de mucho tiempo juntos, sabíamos que era lo mejor para los dos. Eso fue lo que pensamos, y aunque la separación fue de mutuo acuerdo al final, la realidad es que él no lo había tomado demasiado bien. Pero después de todas las peleas que habíamos tenido, y lo tensas que estaban las cosas entre nosotros, él también estuvo de acuerdo. Sin embargo, más o menos un año después de nuestra separación, empecé a recibir mensajes de un número que no reconocía. Primero pensé que era un error, que era alguien despistado que se había confundido de contacto, pero los mensajes siguieron llegando, y pronto me di cuenta de que eran de Phil. Al principio, solo eran cosas simples como, «Hola, ¿cómo estás?» o «He estado pensando en ti», y cosas parecidas, pero luego estos mensajes comenzaron a tomar un giro diferente, donde empezó a decir cuánto me extrañaba y lo arrepentido que estaba por cómo terminaron las cosas. Me sentía muy incómoda con esta nueva atención que me estaba dando, especialmente porque ya había pasado bastante tiempo desde que rompimos, así que traté de ignorar sus mensajes, esperando que eventualmente se aburriera y me dejara tranquila. Phil siempre fue una persona genial, aunque en un punto nuestras diferencias comenzaron a hacer mella, pero aparte de eso, nunca fue irrespetuoso conmigo, no violento, no nada de eso, así que sabía que no tenía malas intenciones, pero necesitaba que entendiera cuándo era el momento de parar. Sin embargo, él no cedió en su aparente avanzada de reconquista. Sus mensajes se volvieron más insistentes y empezaron a llegar en cualquier momento del día y de la noche. Era como si siempre estuviera al tanto de lo que hacía, apareciendo en mi teléfono justo cuando estaba sola o distraída. Intenté bloquear su número, pero siempre encontraba una forma de contactarme con otro, y esto me estaba enloqueciendo. Si bien al principio traté de ser paciente y tomármelo con calma, la verdad es que a este punto ya la situación me estaba irritando. Sentía cariño por él, pero ya no me interesaba. Sin embargo, Phil parecía seguir acechándome, robándome por completo la tranquilidad. En un punto empecé a perder el sueño y a estar siempre con nervios. Mis amigos trataban de ayudar, pero sinceramente, no podían hacer mucho. Phil era muy insistente y sentía que nada de lo que yo le decía lo disuadía, así que al final, decidí que era hora de enfrentar la situación y hablar claro de una vez. Sabía que no estaba en peligro, porque Phil en el fondo era una buena persona, por eso opté por ser directa y clara con él. No podía seguir escondiéndome, esperando que solo desapareciera y decidiera hacer su vida con alguien más. Sabía que ya era hora de enfrentar a Phil para acabar con esta locura de una vez por todas, así que le dije que necesitaba hablar con él y quedamos en vernos en una cafetería, un lugar donde pudiera tener la ventaja sin sentirme demasiado expuesta. Ese día era festivo y la mayoría de las cafeterías estaban cerradas, pero él me sugirió un lugar cerca de su casa que, según él, seguramente estaba abierto. Cuando llegué, vi que efectivamente estaba abierto el local, pero no había nadie en las mesas. Fue entonces cuando lo vi sentado en una mesita en la esquina, y cuando me vio sonrió. pero por alguna razón, esa sonrisa amable que mostraban sus labios no se compaginaba con la mirada en sus ojos. Él estaba mirándome con una intensidad que me puso los pelos de punta. Sin embargo, decidí solo ignorarlo y entrar. Pero tan pronto como crucé la puerta, Phil se levantó, se dirigió hacia mí, me saludó con un beso en la mejilla, y luego puso un letrero que decía que estaba cerrado, justo en la puerta detrás de mí. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, y él me respondió con una sonrisa nerviosa. «Me aseguré de que tuviéramos el lugar solo para nosotros. No le dirás a mi jefe, ¿verdad?». En otro momento hubiera pensado que eso era lindo de cierto modo, pero es que había algo en su actitud que me parecía muy raro, y de repente, noté que la cafetería estaba completamente vacía. Es decir, no solo sin clientes, sino que tampoco había empleados. Las máquinas estaban en funcionamiento, pero no había nadie sirviendo café o en la cocina. Nada. En ese momento comprendí que él trabajaba allí y lo había abierto solo para recibirme a mí. Como les dije antes, en otro momento eso me habría parecido un lindo gesto de su parte, pero en este caso y tras todo el contexto de la situación, esto definitivamente era una bandera roja, pero ya estaba ahí y además, era Phil, no tenía nada que temer, pensé. Nos sentamos en una mesa apartada, y en cuanto abrió la boca, supe que algo andaba mal. Él comenzó a mirarme sin expresión en el rostro, con los ojos vacíos, y sus palabras parecían no tener sentido. Él me estaba hablando como si no hubiera pasado el tiempo, como si todavía fuéramos pareja, y esto fuera una cita cualquiera. Intenté mantener la calma, razonando con él y explicándole que todo había terminado entre nosotros y que necesitaba que me dejara en paz, pero aparentemente no quería escuchar. Al contrario, Phil se aferraba a la idea de que todavía podíamos estar juntos, de que éramos el uno para el otro, que ya había cambiado sus cosas negativas y un montón de cosas más, como que nuestro amor fuera indestructible y ahora nadie podría separarnos jamás. Y fue justo en ese momento cuando la situación realmente se volvió inquietante, ya que comenzó a hablar sobre cómo estaríamos juntos para siempre y que haría lo que fuera necesario para mantenernos unidos, incluso si eso significaba hacer daño a otros. Eso me hizo querer levantarme de la mesa y salir de ahí corriendo. Sentí un escalofrío en la columna y me di cuenta de que esto ya estaba pintando mal, así que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Le dije a Phil que debía irme porque tenía que hacer una diligencia con mi madre y me estaba esperando, pero cuando traté de salir, él se adelantó y me bloqueó el camino. Ahora Phil estaba de pie frente a mí, con una sonrisa torcida en el rostro y una intensidad en sus ojos que me heló la sangre. No puedes escapar de nosotros. Siempre estaremos juntos, en la vida y en la muerte, ¿recuerdas?, dijo. Esto era algo que solíamos decir, más a manera de chiste cuando estábamos juntos. En realidad, era una frase que escuchamos en una película y jugábamos a decirnos esto cuando éramos pareja. Pero claramente, no era algo para tomarse tan en serio. Sin pensarlo, salí disparada hacia la salida, gritando y pidiendo ayuda, pero la puerta de la cafetería estaba cerrada con llaves, y peor aún, me di cuenta de que no había nadie alrededor. Entonces ocurrió lo inevitable. Sentí una mano helada en mi hombro que me detuvo de golpe, y al darme vuelta, temblando de nervios, ahí estaban los ojos vacíos de Phil, mirándome con una intensidad aterradora. «Te dije que no podrías escapar del amor verdadero», susurró, y en un abrir y cerrar de ojos, sentí un pañuelo húmedo presionado sobre mi nariz, y en ese momento me di cuenta de que esto no iba por buen camino. Inmediatamente comencé a sentirme mareada y todo se volvió negro. Cuando recuperé el sentido, me encontré en una habitación oscura y húmeda, con un goteo del agua constante resonando a mi alrededor. El lugar estaba asqueroso y las paredes, llenas de moho. Intenté moverme, pero me di cuenta de que estaba atada a una silla, con cuerdas ásperas que me mantenían inmóvil. Y ahí estaba Phil frente a mí, con esa mirada desquiciada que no reconocía en él, sosteniendo un arma en su mano. «Bienvenida a nuestro hogar, Tammy. Aún le faltan algunos arreglos, pero juntos lo convertiremos en un lugar hermoso», dijo, y mi estómago se hundió. Traté de gritar, de luchar, pero todo era en vano. Me sentía completamente atrapada, a merced de un tipo que había perdido la razón. En eso Phil se acercó a mí, y pasando el arma por el borde de mi cara, me dijo con una voz dulce que no lo usaría, que nunca me haría daño, a menos que quisiera escapar, porque en ese caso no le dejaría otra opción. En ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Los recuerdos se agolpan en mi mente uno tras otro recordando ese primer día de mi vida con Phil. Y ahora me da un poco de risa pensar en lo asustada que estaba, pero poco a poco, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que solo estaba siendo un poco exagerada, porque él en realidad ha sido bueno conmigo. ¿Recuerdan que les mencioné que vivía con mi ex? Bueno, ese es Phil. Y ahora estamos mejor que nunca. No estoy diciendo que lo del secuestro haya estado bien, pero de alguna manera me siento agradecida porque fue la única forma en la que descubrí que él siempre tuvo razón y que lo nuestro es amor verdadero. Han pasado unos años y, sorprendentemente, nadie ha venido a visitarme. Al final, sí arreglamos el sótano y lo convertimos en un lugar muy acogedor. Al principio estaba triste y asustada, pero ahora veo que esto es una especie de bendición. Phil es un hombre increíble y siempre me proporciona todo lo que necesito. No tengo que salir ni conocer a más gente, no me hace falta, porque él es todo lo que quiero y lo que necesito. Él llegó hace un momento y me preguntó, «¿Qué haces, cariño?» «Solo escribiendo otra historia», le respondí. «Oh, genial. Siempre fuiste buena con eso. Me encantaría leerlo cuando termines». «Por supuesto, amor. Pero, ¿crees que podría salir a pasear un rato? Me apetece tomar un poco de aire fresco». Su reacción fue inmediata. «Sabes que no puedo dejarte salir. Si lo hiciera, la gente se daría cuenta de que estamos aquí, en este lugar abandonado. Y, además, podrías escapar. Ninguno de los dos quiere eso, ¿verdad?» «Claro», le dije. «Es solo que... a veces me gustaría ver un poco el mundo». Pero entonces Phil me miró con una expresión de preocupación y me dijo, «Cariño, no te preocupes. Siempre estoy aquí para ti. Tú me haces feliz. Y yo quiero que estés feliz también. Dios, no puedo amarlo más». Siempre he vivido en un barrio pequeño, uno de esos donde todos se conocen y los rumores corren más rápido que una bala. Mi vecina, Silvia, era una mujer de mediana edad, robusta y muy amigable. Ella vivía sola y, aunque su casa siempre estaba bien cuidada, había algo que realmente la hacía especial: el aroma de su comida casera recién hecha, que invadía el aire. Cada tarde la olfateaba, y no puedo mentir, me moría de envidia de esos pocos afortunados que disfrutaban de sus platillos. Nunca había probado su comida, pero a juzgar por lo bien que olía, aquello debería saber a paraíso, y es que no podía evitar que mi boca se hiciera agua siempre que asomaba la nariz y ella estaba cocinando. Un día, mientras regresaba a casa después del trabajo, la vi en la entrada de mi edificio. Ella llevaba una enorme canasta llena de ingredientes que recién había comprado en el mercado, supuse, así que decidí echarle una mano y la mujer se mostró muy agradecida. «Jason, querido, gracias por ayudarme. Mi espalda ya no es la de antes», me dijo con una sonrisa dulce. «Por cierto, mañana es día de hornear pastel y estoy pensando en hacer uno que es mi especialidad. Así que me encantaría que lo probaras». ven a mi casa mañana por la tarde. ¿Qué dices? Me cuesta decir que no a una invitación, y a esta me costaría el doble, así que acepté de inmediato. Al día siguiente, llegué a su puerta a la hora acordada, y Silvia me recibió con los brazos abiertos, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Su casa era pequeña, y tenía un estilo clásico que encajaba perfectamente con su personalidad. Ella era un par de años mayor que yo, pero tenía ese aire de mujer tradicional que se reflejaba en todo lo que hacía, incluso en su casa. La mesa de la cocina estaba decorada con un enorme pastel en el centro, y el aroma a mantequilla y azúcar envolvía el ambiente. El solo aroma era ya una delicia. Nos sentamos a la mesa y ella me sirvió la primera rebanada, sin parar de hablar sobre la receta y cada detalle, con una pasión que rara vez había visto en alguien. Dijo que cocinar era su forma de vida y que cada platillo que hacía estaba lleno de historia y amor, y yo no lo dudaba. No sabes cuánto me alegra cocinar para los demás, Jason. Creo que la comida es una forma de mostrar cariño y para mí es lo único que realmente me apasiona y también lo único que me queda. Ella me empezó a contar acerca del pueblo donde nació y de que extrañaba mucho a su familia, pero sinceramente, yo estaba tan aturdido por el aroma delicioso del pastel que casi no presté atención. Ella me sirvió y de inmediato tomé un bocado. El pastel estaba increíble, absolutamente delicioso, pero había algo especial, una textura que no podía identificar. No era desagradable para nada, solo diferente. Sin embargo, no le pregunté nada, ya que parecía tan orgullosa de su creación que no quise incomodarla con preguntas. Seguimos platicando y, de vez en cuando, ella me cortaba otra rebanada sin que me diera cuenta. Ese pastel que te serví tiene un ingrediente secreto, algo que lo hace único, me comentó. Tengo que decir que fue la mejor comida que había probado en semanas, ya que después de un tiempo viviendo solo, la comida rápida se había vuelto mi rutina, y esa tarde con Silvia, me recordó lo que realmente era una comida casera. El tiempo pasó volando, y cuando me di cuenta, el sol comenzaba a ponerse. Ya era tarde, así que me levanté para agradecerle y despedirme, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, Silvia se acercó a mí y me dijo: Jason, espera. Quiero que pruebes algo especial. He estado trabajando en un pequeño proyecto, y creo que eres la persona perfecta para esto. Su tono era tan persuasivo que no pude negarme. Entonces la vi caminar hacia la parte trasera de la cocina, donde tomó un cuchillo grande que usaba para cortar porciones. Tranquilo, solo es una última rebanada, me dijo mientras me servía otra porción. Pero esta vez, el pastel era diferente. Tenía un color más oscuro y un aroma más intenso, algo casi metálico. Silvia se sentó frente a mí, todavía empuñando el cuchillo, observándome con atención. Levanté mi tenedor y di un mordisco, pero el sabor era distinto, mucho más fuerte que antes, y mi estómago se revolvió un poco, pero traté de mantener la calma. Ella no dejaba de mirarme y finalmente rompió el silencio. Es curioso, ¿no? La gente nunca se pregunta de dónde vienen las cosas. Simplemente comen lo que tienen enfrente, como tú, que no has hecho ninguna pregunta. En ese momento tragué saliva, sin saber qué responder. La sangre humana es complicada de cocinar, pero cuando logras hacerlo bien, el resultado es indescriptible. Me reí nerviosamente, asumiendo que era un chiste, pero algo en su mirada me decía que aquí había algo raro. ¿Estás bromeando, verdad? Dije en tono divertido. ¿Dentro del pastel hay sangre? No, no es eso. El ingrediente secreto es un poco de canela. Pero esta vez es diferente. La canela es fuerte, pero no lo suficiente como para ocultar el sabor de la sangre humana. ¿Qué intentas decirme? Le pregunté, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más denso. ¿Todo lo que he comido hasta ahora está hecho de sangre? Silvia sonrió mientras decía: sangre de personas como tú, que he invitado a mi casa. Personas que probaron mi comida y luego se convirtieron en parte de ella. Casi poético, ¿no crees? Mi cuerpo se tensó de inmediato. El cuchillo en su mano parecía más amenazante ahora que entendía lo que estaba insinuando. Todo lo que había comido era... No. No podía ser verdad. Cuando mencionó la sangre, todo lo que había consumido empezaba a revolverse en mi estómago, y ahora tenía unas profundas náuseas. Traté de contenerme, pero no podía soportarlo más, así que me incliné hacia adelante y comencé a vomitar con una fuerza brutal. El sabor amargo de lo que salió de mi cuerpo me recordó lo que había escuchado: sangre humana. Mi garganta ardía y mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Entonces Silvia me miró con una calma inquietante. «Oh, Jason, no te preocupes por eso, querido. Todos reaccionan igual». Mi cabeza daba vueltas. Estaba muy confundido. No sabía si era pánico, disgusto o un mareo repentino que nublaba mi visión, pero luego recordé que había tomado té antes del pastel. ¿Había algo raro en el té? Mis extremidades parecían pesadas como plomo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mientras tanto, Silvia permanecía ahí con una sonrisa constante, y luego se empezó a mover lentamente hacia mí. Sacó un pañuelo empapado en algún líquido de su bolsillo y me dijo: «No te preocupes, cariño. Esto no te va a doler, solo te dormirás un ratito». El pánico me invadió como una ola, y con las pocas fuerzas que me quedaban, traté de apartar su mano de mi cara, pero mis movimientos eran torpes, inútiles. El olor intenso de los químicos me estaba consumiendo, y mi vista empezó a nublarse por completo. Ahí perdí el equilibrio y me caí de la silla, haciendo un ruido sordo al chocar contra el suelo. «¿Te quieres ir ya, cariño?», decía con una sonrisa realmente siniestra. Me sentía fatal. No era solo el vómito ni el asco de haber comido algo tan horrible. Estaba claro que algo me debilitaba de verdad. Con un último esfuerzo, me lancé hacia adelante, golpeando los muebles a mi paso mientras intentaba escapar, aunque sabía que no podía correr y no llegaría muy lejos. Entonces vi que el cuchillo se elevó y mis instintos me gritaron que me moviera. Con una descarga de adrenalina, me tiré al lado justo a tiempo, rodando en el suelo mientras el cuchillo se enterraba en el piso de madera donde estaba solo un segundo antes. La fuerza de su ataque me dio una ventaja mínima. Silvia era una mujer robusta, y aunque era alta y su contextura misma era fuerte, esto también la hacía lenta, y su desequilibrio me permitió levantarme torpemente y hacer una carrera tambaleante hacia la ventana, donde me lancé con todas mis fuerzas contra el vidrio, haciéndolo estallar en mil pedazos a mi alrededor. Caí del otro lado de forma estrepitosa y sentí cómo el cristal cortaba mi piel, pero ese dolor era lo único que me mantenía despierto. Caí en el patio delantero de la casa de Silvia, y para mi suerte vi que aún era de día, pero la luz comenzaba a desvanecerse, así que sabía que no tenía mucho tiempo. Me di vuelta y vi a Silvia asomada por la ventana, mirándome sin prisa, con el cuchillo aún en su mano. Entonces me arrastré por lo que pareció un kilómetro, aunque seguramente fueron solo unos metros, hasta que un vecino salió, preocupado por el ruido. Con mi vista borrosa, noté que el mundo a mi alrededor se oscurecía cada vez más, pero el vecino me ayudó lo mejor que pudo y me llevó a su casa. Todo era confuso. Recuerdo intentar decirle lo que había ocurrido, pero estaba tan aturdido y adormecido que ni siquiera sé qué palabras salieron de mi boca. Lo que sí recuerdo claramente es haberlo escuchado llamar al 911. Después de eso, todo fue un borrón. Recuerdo sentir movimiento a mi alrededor, pero no podía reaccionar. Mi cuerpo no respondía y todo se volvió completamente oscuro. Desperté horas después en un hospital, con la cabeza aún dándome vueltas y el médico se acercó corriendo y me dijo, «Abre los ojos. Estás bien. Encontramos una droga muy fuerte en tu sistema, pero afortunadamente, vomitaste la mayor parte. Gracias a Dios, porque si no lo hubieras hecho, esa sustancia podría haberte matado. ¿Qué te pasó? ¿Alguien te dio algo de beber?», me preguntó. Entonces todo me vino de golpe. El té que Silvia me sirvió esa tarde estaba adulterado. Eso me paralizó. Y después ella quería acabar de dejarme fuera de combate con el cloroformo. Silvia fue arrestada de inmediato y ni se molestó en ocultar su resignación. Estaba en su juicio como testigo principal, y los policías comentaron que esa mujer había matado a muchas personas en el pueblito sueco de donde era originaria, y lo siguió haciendo al llegar a Estados Unidos. Silvia se había mudado 4 veces a ciudades pequeñas en varias partes del país, y casualmente en todos los sitios donde había vivido, se habían reportado personas desaparecidas. Ahora sabían que era ella, y lo que es peor, ahora sabían qué fue lo que pasó con esas pobres almas. Hola, soy Vanessa y tengo 20 años. Lo que les voy a contar es sin duda la experiencia más loca que he vivido. Pasó hace un par de años, pero todavía me da escalofríos recordarlo. Todo comenzó una noche en la que estaba caminando de regreso a casa después de cenar en un restaurante con uno de mis amigos. Era a finales del verano, y el aire ya comenzaba a refrescarse, así que estaba un poco incómoda por el frío. Sé que te preguntarás por qué una chica joven camina sola en medio de la noche, especialmente como están las cosas de peligrosas hoy en día, pero créeme, no llevaba nada caro encima, mi teléfono era un vejestorio, mi cartera estaba vacía y mi atuendo gritaba, ¡pobre!, a cada paso, así que no tenía miedo de ser asaltada. Además, durante varios años estuve tomando clases de karate, por lo que pensaba que podría defenderme bastante bien si algo salía mal. Aunque, siendo sincera, esa noche ni siquiera estaba prestando atención. Estaba tan distraída tratando de averiguar si mi ropa olía mal que me topé de frente con alguien sin darme cuenta. Me disculpé de inmediato al darme cuenta de que era una chica. Ella parecía tener un par de años más que yo, y cuando me vio, su cara se iluminó con sorpresa. Le pregunté si estaba bien y ella se presentó como Lina. Luego, de la nada, empezó a decirme que me veía súper bien y que mis accesorios eran muy bonitos. ¿En serio? Estaba vestida con una camiseta blanca común, jeans oscuros que me llegaban hasta las zapatillas y una capa ligera debido al frío, pero créeme, todo lo que tenía puesto valía menos que la cena que me acababa de comer. No entendía cómo eso le parecía atractivo, pero qué sé yo, cada quien tiene su estilo. Apenas le respondí con un «gracias, tímido», mientras me rascaba el brazo, pero fue cuando me di cuenta de que su manera de hablar daba mala espina. Parecía que había tomado un par de copas, porque su lengua estaba un poco pesada y no podía evitar sentir que algo andaba raro. Lina no parecía peligrosa, al menos no al principio. Sin embargo, tampoco me sentía del todo cómoda con ella. Me preguntó si quería acompañarla a su casa, pero no me atreví a aceptar y le dije que tal vez en otra ocasión. No sabía si quería que se malinterpretara algo, aunque estaba abierta a hacer nuevas amistades. Pero fue justo entonces cuando todo se volvió un caos. Justo cuando intercambiábamos nuestros números de contacto, noté algo extraño detrás de Lina. Pero antes de que pudiera hacer algo, apareció un tipo enorme con capucha, vestido completamente de negro y con la cara cubierta. En su mano llevaba un cuchillo, y en ese momento el corazón se me detuvo. Entonces Lina se dio cuenta de la situación y su expresión cambió de sorpresa a terror, pero antes de que pudiera reaccionar, el tipo la tomó del brazo y le clavó el cuchillo. El hombre le cortó brutalmente el brazo derecho como si fuera un trozo de pollo, y el sonido del golpe al caer su brazo al suelo fue horripilante. En ese momento, mi instinto me gritó que tenía que actuar, y rápido. El tipo, por suerte, no me había visto, así que me lancé hacia él y lo tiré al suelo. Recuerdo que lo golpeé repetidamente, logrando hacer que soltara el enorme cuchillo y lanzándolo lejos. El tipo estaba sangrando por la nariz y claramente no se esperaba que yo le enfrentara. Inmediatamente le dije a Lina que necesitaba venir conmigo y le ofrecí mi casa como refugio para que se escondiera del tipo y llamara al 911. Surrealistamente, a pesar de que le acababa de cortar un brazo, ni siquiera estaba llorando gritando de dolor. Parecía que todo el alcohol que había tomado le estaba sirviendo como analgésico y pronto comenzamos a correr. Salimos disparadas por la calle, mientras mirábamos hacia atrás a cada rato, temiendo que el tipo nos siguiera. La adrenalina corría por mis venas y sentía que cada paso era crucial. Al fin llegamos a mi casa y justo cuando entramos, me di cuenta de que mis padres estaban allí. Estos nos miraron confundidos y asustados por la situación. Traté de explicarles rápidamente que tenían que llamar a la policía y les di la dirección del lugar del ataque, que por suerte, aún la recordaba. No pasó mucho tiempo antes de que llegara una ambulancia a la casa, y mientras tanto, el tipo que nos atacó fue encontrado tirado inconsciente cerca del lugar, con toda la evidencia de lo que había hecho ahí mismo. La policía no tardó en llegar y pudo armar el rompecabezas de lo ocurrido rápidamente. Al final, Lina fue llevada al hospital y agradecí que no había sido peor de lo que ya era. Poco después de ese incidente, supe que Lina estaba en recuperación. Milagrosamente, los policías lograron recuperar su brazo y los médicos lo cosieron de vuelta. Y si bien era muy probable que nunca recuperara la completa movilidad de este, además de tener que lidiar con una enorme cicatriz en el lugar de la cirugía, al menos tenía su brazo de vuelta en su cuerpo. Más adelante, supe que este tipo era el exnovio de Lina, el cual le había jurado vengarse después de que ella le confesara que era lesbiana y lo abandonara para estar con una chica. Aunque nos conocimos en una situación aterradora, Lina y yo nos hicimos muy buenas amigas después de eso, y lo somos hasta el día de hoy. Ella era una chica fuerte y decidida, y para mi sorpresa, incluso empezó a tomar clases de karate para sentirse más segura. Siempre lo comento, pero a veces la vida te lanza situaciones inesperadas. Aprendí que es crucial estar alerta y tener cuidado, especialmente en la noche. Nunca pensé que tendría que luchar por la vida de otra persona, y menos por alguien a quien acababa de conocer. Es por eso que siempre le digo a la gente que debe estar consciente de su entorno, y si es posible, portar algo para defenderse. Al final, lo que importa es que tanto Lina como yo logramos salir de esa noche terrible. Ahora, teniendo en cuenta que esa experiencia podía haber salido muy mal, estoy más atenta a lo que me rodea. Recuerden, en el mundo exterior, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así que, manténganse seguros, amigos. La vida está llena de sorpresas, y algunas de ellas son muy aterradoras. Antes de que las redes sociales salieran a la luz y se apoderaran de nuestras vidas, hacer nuevos amigos era un verdadero reto. A menudo me encontraba viendo a chicas increíbles en la calle, pero nunca tenía el suficiente valor para acercarme a ellas y conocerlas. En esos días, para socializar tenías que hacer malabares con métodos más complejos, por decirlo de alguna manera, pero luego llegó Facebook, esa nueva plataforma donde podía hacer amigos y cotillear sobre lo que quisieras saber de alguien, solo con un clic en agregar. La verdad, lo que pensé que sería una experiencia divertida, resultó ser algo que cambió mi vida por completo. Soy Mason, y esto me ocurrió en 2007. Para ese año, Facebook se había lanzado al mundo hacía solo un par de años, pero ya estaba arrasando. Al principio no estaba muy convencido de unirme. No era fan de compartir mi vida en línea. Sin embargo, al final me di por vencido y creé mi cuenta. Los primeros perfiles que me salieron eran todos de gente de Nueva York. y me pasé un buen rato hojeando sus fotos, preguntándome si debería agregar a alguno. Pero fue entonces cuando vi a una chica llamada Mabel. Era absolutamente hermosa, pero lo que realmente me atrapó fue su perfil. Estaba repleto de fotos de ella y sus amigos en fiestas, viajando y, en general, disfrutando al máximo de la vida. Algo que yo no hacía demasiado, pero me gustaba la gente que sí. Así que después de pensarlo unos minutos, finalmente le mandé una solicitud de amistad. A las pocas horas, ya había aceptado mi solicitud y me mandó un mensaje. Hola, soy Mabel. Y desde ahí la conversación fluyó bastante bien. Mabel tenía una vibra muy relajada. Ahora que lo pienso, creo que ese tono distendido fue más fácil porque estábamos detrás de una pantalla. Hablamos durante una semana, donde me hizo muchas preguntas sobre mi vida y mi pasado, y al final decidí dar el paso y proponerle un encuentro en persona. Le pregunté, ¿te gustaría vernos en algún momento? Claro, me respondió. ¿A dónde te gustaría ir? Le pregunté de vuelta, pero ella me dijo que eligiera yo. Entonces propuse cenar al día siguiente, y me dijo que no estaba en la ciudad, pero que regresaba justo un día después. No podía creer mi buena suerte, así que acordamos vernos entonces. Al día siguiente llegué al restaurante que habíamos elegido, pero ella aún no había llegado. Entonces decidí mandarle un mensaje y preguntarle si todo estaba bien. Ella me respondió: «Todo bien, estoy en camino, solo se me hizo un poco tarde». No quise presionarla, así que le dije que no pasaba nada. Esperé unos 10 minutos más y, de repente, la vi acercándose. Lo primero que noté cuando Mabel llegó es que, en persona, se veía bastante diferente a como la recordaba en su perfil. Digamos que en persona se veía más delgada, no tan atractiva, y tenía ojeras que trataba de disimular con mucho maquillaje. Ella se acercó, se sentó en la mesa y me sonrió. «Hola», dijo. Yo le devolví la sonrisa y le respondí. «¿Te ves cansada? ¿Estás segura de que estás bien?» Ella solo se rió mientras hojeaba el menú y llamaba al camarero. Mabel tenía esa misma vibra relajada que mostraba en línea. Esa noche hablé un montón con ella, pero no podía sacudirme la impresión de que algo no estaba del todo bien. Así que, en un momento, le pregunté, «¿Estás segura de que todo está bien? Si no te sientes lista para esto, puedo llevarte a casa». Ella se tomó un momento para mirar su comida antes de levantar la vista y decir, «Me gusta más la idea de ir a tu casa», mientras me daba una sonrisa. No necesité mucho más para aceptar, así que pagamos la cuenta y nos dirigimos a mi apartamento, charlando mientras caminábamos. Una vez dentro, le dije que se pusiera cómoda mientras le preparaba una bebida. Le hice un gin tonic y volví a la sala para encontrarla de pie, jugando con sus pulgares como si estuviera nerviosa. Entonces le dije, «Mira, dijiste que está todo bien, pero ¿realmente estás bien?» Ella hizo silencio por un momento y luego negó con la cabeza y dijo, «Mason, eres un buen tipo, pero si vamos a dar un paso más, hay algo que necesitas saber». Me acerqué a ella, un poco nervioso por lo que iba a decirme. «Probablemente ya habrás notado que me veo diferente a como me veía en el perfil. Ha pasado un tiempo desde que estuve activa en esa cuenta, porque he estado realmente enferma, y la vida ha sido un desastre para mí. No sé cuánto tiempo me queda». Estaba llorando ahora, y todo lo que podía pensar era en cómo su perfil había creado una imagen totalmente distinta de ella. Mabel continuó diciendo, «Mi familia me dice que no es el final, y que debería seguir intentándolo, y por eso acepté tu solicitud. No quiero que te hagas ilusiones». Mientras ella seguía llorando, extendí la mano y la abracé. Estaba tan cerca ahora, y su calidez y su aroma eran tan agradables, que no quería soltarla. «Está bien, Mabel», le dije suavemente mientras acariciaba su mejilla. «Ninguna enfermedad tonta debería llevarse a alguien tan hermosa como tú. Eso no sería justo». En ese momento, ella intentó soltar el abrazo, pero yo la mantuve pegada a mi pecho. Realmente nunca pensé que sería tan fácil traer a una chica tan guapa como tú aquí a mi casa. Verás, normalmente es un caos seguirlas y conseguir una excusa para atraerlas a mi auto, y que además se ponga a llorar o a gritar todo el rato. En ese momento su expresión era de incomprensión y miedo, algo que no había visto antes en ella. Intentó golpearme, pero fue inútil. La sujeté con fuerza y la llevé al sofá. Entonces empezó a gritar, y eso realmente me irrita, así que la agarré del cuello y le dije: «Deja de gritar, Mabel. Ahora no tendrás que preocuparte por cuántos días más te quedan». Su lucha continuó, pero no duró mucho. En menos de un minuto se desmayó, y eso me hizo más fácil lo de después. Así que ahí lo tienes, oficial. Esa fue mi primera experiencia con Facebook. Le dije al oficial mientras me interrogaba en la sala, después de que mi última amiga se me escapara y fuera de bocona a la policía. Tú eres un enfermo, Mason, y me aseguraré de que pases el resto de tus días tras las rejas, dijo el oficial. Di lo que quieras, pero si me preguntas, no hice nada malo. Solo pedí ser su amigo y ella aceptó. Todo lo que quería era algunas amigas, le dije. Abusaste y mataste a 18 mujeres usando Facebook, Mason, y Dios sabe cuántas antes de eso. ¿Y dices que solo querías amigas? Bueno, ya no te preocuparás por eso, porque muy pronto conocerás lo que les sucede a los que son como tú en la cárcel. Seguro que le gustaría ser tu amigo a más de uno, me dijo. Supongo que no es nada bueno, pero lo hecho está hecho. Hace poco me mudé a un pequeño pueblo en Inglaterra desde Estados Unidos para terminar mi carrera. Soy un estudiante de ingeniería de tercer año en el MIT, y al oír esto, tal vez te estás preguntando por qué un ingeniero del MIT dejaría una universidad de la Ivy League para mudarse al extranjero. Bueno, tengo una historia que contar. 3 años atrás, fui admitido en el MIT para un programa de ingeniería de 4 años, y allí conocí a Sabrina, una chica deslumbrante de ojos azules y cabello oscuro que todos comentaban. Al principio, no teníamos relación, pero conforme avanzaba el primer año, Sabrina y yo nos hicimos buenos amigos. Era raro para mí, porque nunca pensé que una chica como ella querría estar cerca de un chico nerd como yo. No sé qué le atrajo, pero a ella le gustaba pasar el tiempo conmigo. Yo venía de una familia humilde. Mi mamá trabajaba en una tienda local y mi papá era pastor de iglesia, así que en mi vida siempre había sido un poco raro, con solo un par de amigos que eran igual de tímidos y estudiosos, y es que hasta mi hermana me llamaba antisocial. Por eso, cuando Sabrina comenzó a querer pasar tiempo conmigo, me sentí en la cima del mundo. Nos unimos en proyectos de clase, estudiamos juntos y entregamos tareas como un par de amigos inseparables. Todos me miraban como si estuvieran impresionados de que ella y yo nos hubiéramos hecho tan cercanos. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que Sabrina no solo era hermosa, sino que también era súper inteligente. Ya en el segundo año, me sorprendió al invitarme a salir por primera vez como una cita. Les prometo que estaba en las nubes. Nunca antes había tenido una cita, y mucho menos con alguien tan increíble. Mis padres estaban encantados cuando les conté, así que comenzamos a salir y para mediados del segundo año, éramos la pareja más popular en el campus. Una noche, mientras estudiábamos en la biblioteca, ella me preguntó: «¿Qué opinas de vivir juntos?». Ambos estábamos en dormitorios, y sinceramente, la situación no era ideal. Mi compañero era un desastre, y roncaba como un oso, así que le respondí: «Estoy más que dispuesto». Además, mi compañero de cuarto hacía fiestas casi todas las noches, así que vivir juntos sería un gran alivio. Desde ese momento, empezamos a buscar un lugar, y para nuestra sorpresa, encontramos un apartamento encantador a solo un corto paseo de la universidad. Cuando finalmente nos mudamos, sentí que todos mis deseos se estaban cumpliendo. Estaré viviendo con mi novia, Así que la vida era genial. En nuestra primera noche en el nuevo lugar, justo cuando nos estábamos acomodando, Sabrina se arregló y se puso lista para salir. ¿A dónde vas? Le pregunté. Se puso un poco nerviosa y después de un silencio me aclaró. Nunca te conté esto, Jacob, pero vengo de una familia católica bastante estricta. Desde pequeña, mis padres y yo íbamos a misa y aquí descubrí que un padre local organiza misas nocturnas, así que cada noche, después de cenar, voy allí. Espero que no te moleste. Crecí en un hogar cristiano. Como les dije, mi papá era pastor en una iglesia, así que no había problema para mí. No me importa en absoluto, haz lo que tú quieras, Sabri, le respondí, aunque también me pregunté si tendría sentido acompañarla o dejarla ir sola. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Es seguro estar fuera tan tarde? Le pregunté. ¿A qué hora volverás? No te preocupes, estaré de regreso antes de las 12:30. Si me siento sola, te llamaré, dijo mientras se preparaba para salir. La iglesia no quedaba muy lejos, solo a unas cuadras, así que nos dimos un beso rápido, y después de que se fue, me quedé en el apartamento a ver Netflix. La mañana siguiente, cuando me desperté, Sabrina ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Debo haberme quedado dormido porque no recordaba haberla visto volver. Durante los meses siguientes, establecimos una rutina. Todas las noches ella asistía a esa misa nocturna, que honestamente no tenía idea de que existía una misa así, y yo me quedaba en casa a esperarla. Un día, mientras hablaba por teléfono con mi mamá, mencioné que Sabrina iba a una misa nocturna casi todos los días. Mi madre se quedó en silencio por un momento. «Mamá, ¿me escuchas?» «Sí, sí, Jacob, te oigo. Es solo que me confunde un poco. No sé si las iglesias tienen misa nocturna. La gente suele estar ocupada, no sé. Parece raro». Mi madre siguió hablando, pero solo retenía lo extraño que me parecía toda la situación. Sabrina siempre había sido de confianza, pero ahora las palabras de mi madre me hacían cuestionarlo. Ella había estado en una iglesia toda su vida, igual que papá, así que sabía un par de cosas sobre cómo funcionaban esas cosas. Intenté preguntarle a Sabrina sobre esas misas nocturnas, pero cada vez que lo hacía, solo me daba respuestas cortas y parecía incomodarse si profundizaba demasiado. Otro asunto raro era que nunca podía quedarme despierto hasta que volvía. Siempre me dormía poco después de que ella salía de casa, como si algo me lo impidiera. Por esa razón, a finales de nuestro segundo año, decidí que tenía que seguir a Sabrina en secreto para ver qué hacía realmente. La noche en que me decidí, la seguí, pensando que ella solo iría a la iglesia. Efectivamente sí se dirigió a la iglesia, y eso me dio un poco de alivio, pero luego me di cuenta de que en vez de entrar por la puerta principal, se desvió y se coló en una entrada pequeña. Eso me pareció extraño, así que la seguí y entré también. Bajé por unas escaleras largas, y al final llegué a una cripta. Allí había al menos una docena de chicas jóvenes, todas tan guapas como Sabrina. Me sentí un poco incómodo y me escondí detrás de un pilar para observar qué estaba pasando. Pero en lugar de rezar, todas estaban en círculo alrededor de un pentagrama invertido. Mi corazón se aceleró de inmediato al ver eso, y de repente, todo lo que creía saber sobre mi novia se tambaleaba. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? Las velas estaban encendidas y, de repente, todas comenzaron a cantar algo, probablemente en latín o griego. Entonces, una mujer joven que no parecía tener más de 25 años, se metió en el círculo y comenzó a hablar. Las cosas que escuché me dieron ganas de vomitar y llorar al mismo tiempo. No tenía intenciones de quedarme a ver todo el ritual, así que decidí marcharme y volver a casa. Al llegar, empaqué lo esencial y regresé a mi dormitorio. Tenía claro que Sabrina vendría a buscarme, pero ya no quería saber nada de ella. Llamé a mi mamá y le conté todo lo que había presenciado, y ella se preocupó y me pidió que regresara a casa de inmediato. Así que, a la mañana siguiente, antes de que Sabrina pudiera dar conmigo, tomé el primer vuelo de vuelta. Sin embargo, tan pronto como llegué, empecé a sentirme mal. Me dio una fiebre horrible que no me dejaba descansar. Mis padres, alarmados, decidieron hablar con el sacerdote del barrio y le conté de cabo a rabo todo mi drama, y su reacción fue escalofriante. El sacerdote me reveló que Sofía tenía 157 años y era una bruja que utilizaba a chicos como yo para mantenerse joven y saludable. Eso fue exactamente de lo que hablaba la líder del culto en la cripta aquella noche antes de que me fuera. Me estaba chupando la vida lentamente, y si hubiera permanecido con ella más tiempo, podría haber terminado muerto para cuando llegara mi cuarto año. Ya me había hechizado desde que empecé a vivir con ella. Todo tenía sentido. Por eso siempre estaba tan cansado por las noches y no podía recordar cuándo regresaba. El sacerdote me bendijo con un poco de agua bendita y me aconsejó que dejara el país por un tiempo, ya que el culto no dejaba que sus víctimas se fueran tan fácilmente. Así que en cuanto me recuperé, me mudé a Inglaterra para continuar mis estudios, esperando que Sabrina y su extraño culto no me siguieran.